Buenos días. O debería decir good morning. Tantas cabezas zucas, incluyendo los míos aquí. Otras creo que son pintadas, son amague nomás. Pero vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, esta es tu palabra. Y es tu palabra absoluta y es verdad. Hoy tenemos la oportunidad de poder investigar, aprender y quedarnos admirados, Señor, de tu poder, de tu gloria. Ayúdanos a no salir de aquí igual de lo que entramos, sino transformados por el poder de tu palabra. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Los que fueron a la célula esta semana ya pudieron estudiar o ver o comenzar a estudiar un poco más lo que es Génesis. Y supongo que salieron con más preguntas que respuestas. Tal vez, no lo sé. Y este no es el lugar tampoco para respuestas. Igual vamos a seguir con más preguntas, creo. Pero por lo menos de alguna manera podemos sacar algunos principios de cada día y ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. La palabra Génesis significa origen, origen. Así que no es casualidad que el primer libro de la Biblia se llame Génesis, porque es el origen, es el principio, es el empezar de todo lo que conocemos, de todo lo que nos falta por conocer y todo lo que nunca conoceremos acerca de nosotros mismos, acerca de este planeta, acerca de nuestro sistema solar, acerca de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y acerca de las más de 100 mil millones de galaxias que nos dicen que existen. Génesis es la historia de cómo todo empezó. Aún antes que existiera el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Y dicho sea de paso, aún las teorías seculares, por ejemplo, la teoría más conocida, la más divulgada y la más creída por los astrónomos, la teoría del Big Bang, nos dice que en algún punto no existía ni materia, ni espacio, ni energía, ni tiempo. Antes de eso no existía nada de eso. Aún ellos nos dicen eso. La Biblia va un paso más atrás y nos dice, ¿qué es lo que causó este universo? No estoy diciendo que el Big Bang es bíblico, solo estoy diciendo que la Biblia va un paso más atrás. Como no había tiempo, espacio, materia ni energía, lo que quiera que originó el universo, y piensen aquí conmigo, yo sé que es domingo y a veces el cerebro comienza a funcionar el lunes, pero piensen conmigo acá. Si no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía, lo que quiera que causó este universo no debe haber tenido tiempo, es decir, debe haber sido eterno. No debe haber tenido espacio, es decir, debe haber sido omnipresente. No debe haber sido materia, debe haber sido espíritu. Y, por supuesto, no era energía. A ese ser es lo que la Biblia le llama Dios. Claro, con muchas más características. Hoy vamos a ver y estudiar los primeros 5 días en los que Dios creó el universo. ¿Qué creó? Y vamos a sacar algunos principios de todo esto. Vamos al día número 1. Miren los versículos otra vez del 1 al 3. Versículos 1, 2 y 3. Sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 1. Y esto es lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y el versículo 5 nos dice que todo esto pasó en el día número 1. Ahora quiero que noten, ahí vamos a parar, quiero que noten conmigo que estos versículos nos dicen que Dios, como un buen escultor, como un buen artista, como un buen constructor, lo primero que hizo es crear la materia prima con la que iba a trabajar. Crea toda la materia prima y allí está ya creada el primer día. Pero al igual que un buen constructor, un buen escultor, toda esa materia prima la va poniendo en los lugares que pertenecen el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, 5 y 6. Y el 7 descansó. Dios empezó creando todo el material que iba a utilizar para hacer este mundo y darle forma. Pero no lo puso en su lugar todavía. Eso es clave entender. No lo puso en su lugar todavía. Por eso el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Desordenada no quiere decir que es como nuestros jóvenes, que se levantan, están mechosos, con lagañas, no se ponen bien, la chompa debajo, la camisa encima y así se van al colegio. Eso no quiere decir desordenada aquí. Desordenada quiere decir que Dios no había puesto todavía las cosas donde deberían estar. Creó todo, pero poco a poco iba a ir ordenando donde debería estar. Y la palabra vacía no significa vacía. El hebreo aquí, el idioma en el que se creó, no da la idea de que no había nada. La idea aquí es que no había vida. No había vida vegetal, no había vida animal y no habían seres humanos. Por eso estaba desordenada. No estaban las cosas donde iban a estar todavía y estaba vacía porque no había vida. Esa es la idea de los versículos aquí. Pero noten algo más en el versículo 2. El versículo 2 nos dice que había una oscuridad total y que había agua por todo lado. Y que el Espíritu de Dios estaba moviendo sobre todas esta faz de las aguas. Y se movía. Las palabras se movía en el idioma original denotan la acción de un ave moviéndose sobre su nido, con el objetivo de vigilar, de cuidar y de proteger. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Que el Espíritu Santo se estaba moviendo y volando sobre este material preliminar quiere decir que se estaba moviendo, cuidando, protegiendo, viendo que todo estaba bien. Eso estaba haciendo. Así que noten por favor el cuidado, el empeño y el cariño con el que todo esto se comienza a hacer. No es simplemente algo así por así. No es que Dios un día dijo, bueno, voy a hacer algo, pum, barabín, barabón, y aquí está, pa, un universo. Bueno, ahora voy a esperarme unos 100 millones de años, ya vuelvo, voy a tener a refrescar las ideas. Esa no es la idea. La idea es que desde el comienzo Dios está con empeño, con cuidado, protegiendo, cuidando todo esto que Él mismo está haciendo y va a ordenar día a día. Finalmente, noten esto, que el versículo 3 nos dice algo bien interesante. Que Dios dijo, hágase la luz y fue la luz. Y claro, el sol no se crea hasta el día ¿qué? Día 4. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se puede explicar eso? La respuesta es fácil, no sé. Y nadie sabe. Esa es la verdad. Lo que sí podemos decir es que sin embargo el sol no es la única fuente de luz. Eso lo sabemos. Sol no es la única fuente de luz en el universo. Y segundo, lo que sí podemos decir es que en el idioma hebreo se hace una diferenciación entre la luz, lo que es la energía, y los astros, los que dan la luz, el sol, las estrellas o lo que quiera que sea. Así que lo que parece que estar diciendo aquí es que la luz, la energía fue creada ese primer día y los cuerpos que regulaban esa luz, el sol, las estrellas, cualquier otra cosa, fueron creados el día número 4. Ahora quiero que regresen al versículo 1 porque ahí vamos a encontrar la primera aplicación. Miren el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que piensen en eso. Piensen conmigo en esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y quiero que piensen cómo afecta eso o este versículo a su vida y a la vida de este mundo y de este universo. Piensen conmigo. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el versículo 1 diga, en el principio, en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra? Tiene muchas implicaciones. Un hombre llamado Tozer, A.W. Tozer, dijo una vez, denme Génesis 1.1, denme Génesis 1.1 y el resto de la Biblia no es ningún problema para mí. Denme Génesis 1.1 y el resto de la Biblia no es un problema para mí. El gran predicador y evangelista Billy Graham dijo una vez, no tengo ningún problema en creer que un gran pez se tragó a Jonás. De hecho, si la Biblia así lo dijera, creería incluso que fue Jonás el que se tragó el pez. Noten las implicaciones. Si Génesis 1.1 es verdad, entonces es posible un universo como este porque Dios existe. Si Génesis 1:1 es verdad, entonces los milagros y la creación de universos es pan comido. Si Dios realmente existe, no es ningún problema. Los milagros no son nada, son cosa fácil. Si Génesis 1:1 es verdad, en el principio Dios, si Dios existe, entonces todo es posible. Todo es posible. Y esta es la primera aplicación de esta mañana. Dios existe y es el creador del cielo y de la tierra. Dios es un ser real. Dios lo creó todo, e incluso a mí, e incluso a usted. Dios lo creó absolutamente todo. Con gran empeño, con cuidado y con un enorme cariño. Con un enorme cariño y aprecio. Así somos de importantes. Así es de importante usted. Y así soy de importante yo. Dios podía haberlo creado todo en un segundo, o en una milésima de segundo. ¡Pum! Y ahí estuvo todo. Pero se tomó el tiempo, día 1, día 2, 3, 4, 5 y 6, para darnos a entender que somos importantes. Que aún Dios, siendo todopoderoso, que aún siendo lo que Él es, se quiso tomar el tiempo para hacerlo lentamente y darnos a entender que somos importantes. Claro, la gente atea, la gente gnóstica, escéptica o como quieran llamarse ellos mismos, nos dice que somos irracionales. Nos dice que tenemos una fe ciega y un poco de epítetos y cosas que nos quieran decir. Claro, ahora cuando ellos tienen que responder a la pregunta, entonces, ¿cómo empezó la vida y cómo empezó todo? ¿Qué es lo que nos dicen? En el año de 1953, dos de las mentes más brillantes, una de ellas James Watson y Francis Crick, hicieron el descubrimiento biológico más grande del siglo XX. Los biólogos tienen que estar al tanto de esto. Francis Crick y Watson descubrieron lo que después se llegó a conocer con el nombre de ADN. El ADN. Cuando a Francis Crick, el co-descubridor del ADN, le preguntaron entonces, señor Crick, ¿cómo empezó la vida en la Tierra? Francis Crick dijo, bueno, lo que pasó es que una nave espacial vino y dejó caer esporas en la Tierra. Y así empezó la vida. Richard Dawkins es el pop star del ateísmo hoy día. Todo el mundo lo conoce, es la persona más famosa en el ateísmo. Todo ateo lo venera como si fuera Dios mismo. Profesor de la Universidad de Oxford, zoólogo, no es ningún tonto. Cuando a Dawkins le preguntan, entonces, ¿cómo empezó la vida? Dawkins dice, bueno, lo que pasó es que un extraterrestre vino y puso la semilla y la primera semilla aquí en la Tierra y así empezó la vida. Y cuando Dawkins y Crick y todos los demás les preguntamos, ¿dónde está la evidencia para todo esto? No hay nada. Y yo me pregunto, ¿para qué necesito más fe? ¿Para creer que Dios creó un universo o para creer que los extraterrestres lo hicieron? Si es que no lo vemos a Dios, no es porque no existe, sino que porque voluntariamente hemos decidido ignorarlo. Escúcheme bien. Si no lo veo a Dios, no es simplemente porque no existe, sino porque voluntariamente he decidido ignorarlo. Todos sabemos, y ustedes y yo sabemos esto, todos sabemos que existen cosas como el amor, la misericordia, la moral, que no podemos ver, que no podemos pesar, que no podemos medir, pero ninguno de nosotros diría que no existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y porque hay un Dios existe todo, y porque hay un Dios amoroso, cariñoso, cuidadoso y bondadoso, existes tú y existo yo. Porque existes tú y existo yo, existe el pecado. Pero porque existe un Dios amoroso, existe una cruz, existe Jesucristo y existe el perdón. Primera aplicación, Dios existe. Segundo día, versículos 6 al 8. Seguimos en Génesis capítulo 1, versículos del 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 7, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ahora recuerden que había agua por todas partes. Había agua absolutamente por todas partes. Pero ahora la Biblia nos dice que Dios dividió esas aguas. Dios dividió esas aguas. ¿Y cómo dividió Dios esas aguas? Poniendo una expansión o poniendo un firmamento en medio de esas dos aguas. Y de repente en la mitad existe un firmamento al cual él llamó cielo. Ahí donde están las aves, todo eso. No donde está Dios necesariamente, pero donde nosotros hablamos de las nubes, de las aves, bla, bla, bla. Entonces había agua, Dios se para y mete una expansión en la mitad. Así que ahora tenemos agua tanto abajo como arriba. Y en la mitad tenemos un firmamento, tenemos una expansión que divide esas dos partes. Y una expansión en la que después Dios va a poner la luna, va a poner el sol, las estrellas y cualquier otro astro. Eso es lo que sabemos. Y de ahí no sabemos más. No sabemos nada más. Ahora, ¿significa eso que existe agua al final del firmamento en algún lado? Yo no lo sé. Algunas personas han dicho que debido a que esta agua estaba arriba, esto creó una atmósfera, un lugar perfecto en la tierra para que así los animales y la gente pudieran vivir tan largamente en la antigüedad. Ustedes recuerdan, 300, 400, 500, 600, 700 años. Pero que cuando en Génesis capítulo 7, Dios dice que abrió las cataratas de los cielos, ¡boom!, y cayó el diluvio, ahí es donde toda esa agua que estaba arriba cayó. ¿Qué podría ser? No lo sé. La verdad es que solo Dios lo sabe. Lo único que sabemos hasta aquí es que ahora, el segundo día, hay una separación entre lo que es lo de abajo y lo que es lo de arriba. Abajo todo era agua, no había océanos, no había continentes que se distingan todavía. Y arriba ahora estaba un lugar, un firmamento, una expansión que Dios llamó cielos. Esto me trae a la segunda aplicación de esta mañana. Y es esta. Hay una gran diferencia entre lo que está aquí abajo y lo que está arriba. Hay una gran diferencia entre esta tierra en la que nosotros vivimos y sí un lugar al que algún día vamos a llegar, al cual nosotros llamamos cielo. Y ese sí no donde viven las aves nomás, sino donde está Dios. Hay una gran diferencia entre lo de abajo y hay una gran diferencia con lo de arriba. Básicamente es esto: somos peregrinos en esta tierra. Estamos de pasada. Estamos solamente de pasada. Y algún día, este camino que hemos empezado aquí, que empieza aquí en la tierra, va a terminar y va a llegar a la meta deseada, que es el cielo, para cada uno de nosotros como creyentes. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice lo siguiente: los antiguos creyentes murieron confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Usted y yo somos extranjeros y somos peregrinos en esta tierra. Este no es el destino final. Este no es su destino final. Y más adelante el escritor de Hebreos en el capítulo 13 dice: porque no tenemos aquí, note por favor, porque no tenemos aquí en este mundo ciudad permanente. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Buscamos la que está por venir. Este mundo tal cual es ahora, querido hermano, querido amigo, este mundo tal cual es ahora, con dolor, con sufrimiento, con pecado, con equivocaciones, con todo lo que tiene este mundo, no es lo que Dios tiene en mente para usted y no lo que tiene en mente para mí. No, en ninguna manera. No como este mundo está ahora. Este mundo no es la parada final. Y este mundo no es el cielo, ¿ok? Pero tampoco es el infierno, como algunas personas piensan. En ninguna manera. El cielo de hecho es infinitamente mejor. Es infinitamente mejor que cualquier cosa más bella y buena que podamos encontrar en este mundo. Del mismo modo, el infierno es infinitamente peor que cualquier cosa más fea y maldita que podamos encontrar en este mundo. Este mundo no es mi destino final. Aquí empieza mi viaje y soy un peregrino por tantos años que Dios me dé. Y de ahí yo voy a llegar a mi destino final, que es el cielo. No te olvides, hay una gran diferencia entre lo que está acá abajo y lo de arriba. Aunque todo empieza aquí, todo termina allá, para un creyente. Somos peregrinos que estamos de paso. Así que, ¿saben qué? No comience a moldarse a este mundo. Trate de no sentirse muy cómodo aquí. Usted y yo estamos de paso. No se relaje mucho en este mundo. No ponga las manos atrás, vaya a la silla mecedora y relájese. No, ese no es nuestro destino final. El dicho popular dice: camarón que se duerme, amanece en cóctel. Ups, no debería haber dicho cóctel. Se lo lleva la corriente. Se lo lleva la corriente. Y el Señor nos llama no a dormirnos, no a relajarnos, sino a estar siempre despiertos, siempre atentos. Ese es el llamado del Señor Jesús. Y estar despierto, querido hermano, es saber y reconocer en todo momento que somos peregrinos. Que somos peregrinos, que estamos de paso, que si bien vivo en este mundo no es mi destino final. Estar despierto es tener la esperanza, la certeza y la fe de que sin importar lo duro de esta vida, la enfermedad o la calamidad, algún día todo va a terminar y vamos a estar mejor. Eso es estar despierto. No hay que dormirse. Somos peregrinos que están de paso. Y disfrutamos y gozamos y lloramos en este mundo, pero siempre sabiendo que no es nuestro destino final. Aquí empieza todo, aquí abajo, pero todo termina allá arriba. Día 3, versículos 11 al 13. Día 3, versículos 11 al 13. Y esto es lo que dice la Biblia. Después dijo Dios, versículo 11: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Versículo 13: y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, antes de esto, en versículo 9 y 10, Dios nos dice que ha hecho recorrer las aguas, o ha movido las aguas, de todo era agua, ha movido las aguas y ahora aparecen los continentes, la tierra seca, la parte seca, todo está movido, y también están ahora los océanos. Y aquí nos dice entonces que como la tierra seca estaba preparada, Dios comienza entonces a producir. Dios comienza a producir. Y noten por favor que aquí no hay lugar para la evolución. Todo produce según su género. Todo produce según su género. Las peras siguieron dando peras. Las manzanas, manzanas. La coliflor. Bueno, la coliflor debe ser un producto de la caída. No debe ser algo perfecto. Sí, no, la coliflor no es tan... Bueno, ¿cuántos les gusta la coliflor? No creo. Para mí nació después del capítulo 3, después del pecado. Tal vez eso eran las malas hierbas que hablaba Dios. Maldita la tierra. Entonces salió coliflor. No sé. No irán a decir el pastor: oye, está siendo grabado todavía, ya. Bueno. No hay chance para la evolución. Todo produce según su género. Y vamos a ver que lo mismo es con los animales según su género. Y lo mismo después es con los seres humanos según su género. Nada se sale con mutaciones o tiempo o millones de años, nada. Se cierra aquí todo. Así que después de que toda la tierra estuvo mojada, escuchen bien esta parte, estuvo mojada y está rica en minerales. Dios está listo para hacer que esta tierra produzca abundantemente y buen fruto. Si no, no es que simplemente ahí estaba árido, era un desierto y Dios ¡pum! Y ya, no, es que la preparó. Y esto me trae a la tercera aplicación de esta mañana. Voy a leerles una parábola de Jesús. Esto es lo que Jesús dice. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada o fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Pero otra parte cayó sobre la buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Es decir, buen fruto y en abundancia. Como cualquier granjero sabe, un terreno bien preparado obviamente va a producir buen fruto y fruto en abundancia. Contrastando eso con un terreno lleno de piedras, lleno de espinos, lleno de mala hierba y lleno de cosas así. Ahora déjame que te pregunte esta mañana, ¿cómo está tu terreno? ¿Cómo está tu terreno? ¿Está preparado? ¿O tal vez hay piedras que remover? ¿Hay espinos y mala hierba? La verdad es que todos podemos deshiervar un poco más nuestra vida. Esa es la pura verdad. Todos podemos mover unas rocas más, unas hierbas y espinos en nuestra vida. El otro día alguien me decía, pastor, dice, ando viendo mucho la televisión, mucho TV cable, así que voy a dejar de ver, cancelar eso y mejor comprarme unos libros. ¿Qué libro me recomienda? ¡Pum! Eso es deshiervar. Eso es bueno. Estoy diciendo que el cable es malo, es malévolo, o claro, aunque asomó después del capítulo 3, pero bueno, esa es otra historia. Hay cosas positivas, pero si para mí es una piedra de tropiezo, entonces lo deshiervo y comienzo a hacer algo mejor y preparo mi camino. Romanos 7:4 nos dice que Jesús murió y resucitó para que ahora seamos suyos y así llevemos mucho fruto para Dios. Mucho fruto para Dios. ¿Quieres producir más fruto? Supongo que sí, yo también. Entonces ya sabes qué hacer. Quita esas cosas de tu vida, esas piedras, esos espinos, esas malas hierbas que tú sabes están ahí, impidiendo que Dios pueda producir bastante fruto en tu vida y buen fruto. Y buen fruto. Prepara la tierra. Prepara la tierra. Es hora de limpiar y preparar el terreno. Eso es lo que nos dice ahí. Día 4, versículos 14, 15 y nos vamos a saltar al 19. Día 4, 14, 15 y 19. Dijo Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ahora en el día cuarto Dios crea las lumbreras, específicamente el sol y la luna, y las estrellas también menciona ahí. Pero las crea, noten por favor, para guiarnos. Para hacer nuestro calendario diario, nuestro calendario mensual y nuestro calendario anual. Eso es lo que dice ahí. Y a través de los astros, Dios nos guiaba. Sin embargo, le hemos dado un sentido muchas veces. Bueno, antes, ahora asoma lo que es la astrología, o antes, ¿no? Tratar de descubrir nuestro destino a través de los astros. Y aún ahora con el horóscopo, ¿no? Que supuestamente vamos ahí para saber cuál es nuestro destino. Qué extraño debe ser para Dios, ¿no? Ver que estamos leyendo los astros y no la Biblia, para saber lo que Él quiere decirnos. Los astros no son dioses, por supuesto, sino que fueron creados por Dios con el propósito de ser señales para nuestra vida. Como ayuda para poder diferenciar entre los días, los meses y los años, ¿no? Para adivinar nuestro futuro. en ninguna manera. Y esto nos trae a la cuarta aplicación de esta mañana. Creo que al igual que Dios creó astros y lumbreras que guíen nuestros calendarios, Dios pone gente madura espiritualmente en nuestras vidas. Gente madura, espiritualmente hablando, en nuestras vidas, para alumbrar nuestro caminar diario, mensual o anual. Y si no tienes a alguien, un amigo, un pastor, un mentor, un hermano espiritual, búscalo. Busca una lumbrera. Busca una lumbrera. A.W. Tozer, ya lo cité antes, hablando de buena lectura, todo lo que es de Tozer es bueno, es excelente. T-O-Z-E-R, Tozer, A.W. Tozer. Lean Tozer, es excelente. A.W. Tozer dice algo aquí. Escribió una vez que los personajes de la Biblia pueden ser categorizados de cuatro maneras o en cuatro grupos. Primero, los que son extraordinarios, pero no buenos. Los que son extraordinarios pero no buenos. Segundo, los que son buenos pero no extraordinarios. Los que son buenos pero no extraordinarios. Número tres, los que no son ni buenos ni extraordinarios. Y número cuatro, los que son los dos, buenos y extraordinarios. Y creo que lo mismo se aplica a la vida cristiana, queridos hermanos. Usted y yo conocemos que hay hermanos que son buenos y extraordinarios. Hay otros que son buenos, pero no muy extraordinarios. Hay otros que no son ninguno de los dos. Búscate una lumbrera. Búscate una lumbrera que ilumine tu camino, alguien que te guíe y te discipule. Alguien con quien crecer y de quien aprender. Alguien con quien crecer y de quien aprender. Generalmente, si usted se va a casar o está pensando en casarse, el versículo que va a elegir es o el capítulo 1 de Corintios, capítulos 13, generalmente, o Eclesiastés, capítulo 4, ¿no? Cuando dice ahí que dos se mantienen calientitos y son mejores que uno y bla, bla, bla. Pero es de Eclesiastés 4. Es dicho de amigos, no de parejas para casarse. Claro, parejas, esperamos que son amigos cuando se casen, pero es de los amigos en general. Y quiero leerles en la versión Nueva Traducción Actual, al lenguaje actual, creo que es para que tengan una idea más o menos aquí. Y es lo que dice, Eclesiastés capítulo 4, 7 al 3. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario, que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. La verdad es que más valen dos que uno, porque los dos sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y el versículo 13, clásico. Si tengo que elegir, prefiero, escuchen esto, si tengo que elegir, prefiero al joven pobre, al joven pobre, pero sabio, que al rey viejo y tonto, que no deja que nadie lo aconseje. Búscate una lumbrera que ilumine tu camino. Alguien que ya lo ha hecho antes, como decía el hermano Gerardo la semana pasada. Alguien con quien crecer y de quien aprender. Día 5, y con esto terminamos, despiértense. Día 5, 21 al 23, versículos 21 al 23. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo: fructificar y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. El quinto día Dios crea las criaturas para el agua, toda ave. Y note que al igual que la vida vegetal, y eso es clave entender, todo produce según su género, no diferente. Todo produce según su género, según los parámetros establecidos. Ahora noten que el versículo 21 dice que Dios no solamente creó todo lo del mar, no solamente los peces más pequeños, sino también los monstruos marinos. Los monstruos marinos. El Paedocypris progenética, creo que es como quiera que se diga, es una especie de pez, el cual se dice que es el más pequeño del mundo, con la longitud aproximada de entre 7 a 10 milímetros de largo, ¿no? Mi uña del dedo meñique tiene alrededor de 9, creo que es, milímetros. Contrastado, por supuesto, con las famosas ballenas azules, el animal más grande vivo existente, con una longitud de entre 27 a 30 metros y un peso de 100 a 150 toneladas. El frente de la iglesia tiene alrededor de 30 metros, todo este frente acá, hasta allá. Ahí estaba midiendo, ahí parecía tontito la gente, me decía, ¿qué estaba diciendo? Estaba midiendo para ver qué tan grande es la ballena azul, más o menos todo el frente allá. Un animal gigante con 100 o 150 toneladas. Y es aquí donde encontramos nuestra última aplicación. Querido hermano, escúcheme bien. Las aguas, los mares, los océanos de esta vida están llenas de todo tipo de retos. Unos de ellos pequeños y muchos de ellos grandes. Muy grandes. La vida no solo trae retos y desafíos pequeños que son fáciles de sortear o superarlos, pero también nos trae monstruos que nos aterran y nos paralizan. Esa es la verdad. Que nos aterran y nos paralizan. Eso nos traen los océanos de la vida. Y pienso, por ejemplo, en una enfermedad terminal. Y pienso tal vez en un matrimonio que sabemos no va a terminar bien. En una mala decisión tomada que afecta toda mi vida, desde este momento hasta el fin de mis días. Y pienso en una calamidad doméstica o personal. Tarde o temprano, desde el fondo del mar, los monstruos van aparecer. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Pero aquí están las buenas nuevas. No hay nada de este universo creado. No hay nada de este universo creado. Recuerden que Dios estaba fuera del universo que creó. Él trasciende este universo. No hay nada dentro de este cubo, de este universo creado, que sea más grande que Dios o que sea más poderoso que Dios. En ninguna manera. Dios lo creó todo. Dios no está sujeto al tiempo, al espacio, a la materia o la energía. Por eso es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Así que es hora de enfrentar tus monstruos, cualquiera que ellos sean. Es hora de enfrentar los monstruos de tu vida. Pero ya no sin la ayuda de Dios. Recuerda que todo lo que nos pasa en esta vida es de interés para Dios. A veces tendemos a pensar que hay cosas que a Dios realmente no le importan. Pero todo lo que te pasa en la vida, todo lo que nos pasa en la vida es de interés para Dios. Porque Dios nos ama. Todo, todo es de interés para Dios. Si se dio el tiempo para crear todo un universo para que yo pueda vivir en él, y si se dio tiempo y orquestó toda la salvación con la muerte de su hijo para que yo pueda vivir con él, entonces Dios está interesado en ayudarte a vencer los monstruos de tu vida, cualquiera que ellos sean. Jesús lo puso de esta manera: mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis vosotros mucho más que ellas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es imposible que Dios nos interese por los monstruos que tenemos que enfrentar. No tengas miedo. Es hora de enfrentarlos. Es hora de enfrentarlos. Porque Dios no solamente quiere que los enfrentes, sino que Él quiere ayudarte a enfrentarlos. Y eso cambia toda la perspectiva. ¿Qué podemos decir en conclusión? Hay cinco cosas o cinco verdades que estos cinco primeros días nos enseñan. Primero, Dios existe. Segundo, soy tan solo un peregrino de paso en este mundo. Tercero, estamos llamados a llevar mucho fruto. Cuarto, busca una lumbrera que ilumine tu camino. Cinco, Dios nos ama y se interesa por lo que nos pasa en esta vida. Es momento de comenzar a interesarse por las cosas de arriba. Cuando usted va a invertir aquí en la tierra, y con esto termino, cuando usted va a invertir y hace una inversión aquí en la tierra, usted mira que esto le va a dar frutos después y dice, sí, ¿no? Voy a invertir aquí porque esto me va a dar más beneficios económicos, materias, lo que quiera que sea. Así pensamos. Cuando uno de estos sucos gringos que está sentado aquí va a venir a un país como este, solo los hippies supongo que cogen, meten ahí, se vienen nomás. La demás cultura americana sabe dónde va, quién vive ahí, cuánto es la población, dónde es esto, dónde es el otro, está más informado que nosotros. Qué altitud tienen los volcanes, qué altitud tiene esta montaña, bla, bla, bla. Así son. Ellos preparan muy bien. Pero ¿qué es eso? Que solamente para las cosas de la tierra queremos preparar e invertir de esa manera y no para las cosas del Señor. Si Dios existe, existe un lugar allá arriba que llamamos cielo, y es hora de comenzar a invertir y planear a futuro eterno, no solamente a futuro temporal. Terminemos con oración. Señor Jesús, esta es tu palabra y queremos dejar que esta palabra, esta semilla que hemos puesto este día, produzca mucho fruto en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a no negarte con nuestra voluntad, con nuestro intelecto, con lo que quiera, y dejar que tú seas real en nuestra vida. Hay muchos hermanos aquí que necesitan de ti, yo también, cada persona aquí estamos necesitados en alguna manera. Hay monstruos en nuestra vida, hay cosas que vienen, Señor. Te pedimos que nos ayudes a que esta semilla germine mucho fruto y que haya caído, Señor, este día en buen terreno. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.